En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Segunda hora de programa, 11 y 7 minutos de la mañana, y los de Hoy en Madrid, que ya sabéis, estamos aquí con todos vosotros, haciéndoos compañía hasta las 2 de la tarde y fijándonos, ¿no?, en todos aquellos asuntos que nos llaman la atención, que nos parecen curiosos e interesantes y que, hombre, pues tienen que ver con este Madrid en el
es
que
verdad,
vivimos.
Es verdad, además tenemos por delante una segunda hora de Hoy en Madrid de película,
sí.
¿Verdad? Muy de cine, ¿eh? Y además con una película que triunfó, que recibió bastantes galardones en
sí,
su época.
Triunfó,
hace ya 51 años que se estrenó esta película.
Triunfó sobre todo fuera de nuestro país.
Uh-huh, claro.
Diríamos, en el Festival de Venecia, obtuvo el premio de la crítica, uh-huh, en Moscú también le dieron premio,
en
Francia también, pero aquí en España esa película, la verdad es que duró tan solo 2 semanitas en cartel aproximadamente, porque hubo muchas presiones para que se retirase.
Nos situamos en el año, pues, ¿en qué año estamos? 1963, ¿no? Estoy haciendo, uh-huh, haciendo aquí de memoria
cálculos
las
mentales.
Cuentas, 1963. Uh-huh. Se proyectaba la que muchos consideran la mejor película del cine español. La dirigía Luis García Berlanga,
uh-huh,
la ponía por título El Verdugo y contaba con la colaboración de uno de los grandes de nuestro cine. Iba a decir yo de todo lo que se le puse por delante a la hora de escribir, ¿no? Como era Rafael Azcona.
Cierto es.
Una película que, como tú decías, duró muy poquito aquí en España en cartel.
Pero
¿no?
que se ha rescatado.
Las autoridades de la época, de Franco, decidieron que eso no...
Y eso que mira que la recortaron, ¿eh?
Uh-huh.
Que hubo censura, no os podéis imaginar cuánta, y que recortaron pues absolutamente de todo. Cosas además que dicen los máximos responsables de la cinta que no entendían muy bien, porque cuestiones que, por ejemplo, no querían que se escucharan era, bueno, pues cuando el protagonista decía que se iba a ir a Alemania.
Eso,
y todo
eso
esto
no lo
se
vimos.
Recortaba.
Sí, sí.
No se vio. Tampoco les gustaba el ruido que hacían los hierros del garrote cuando iban dentro del maletín del verdugo.
Uh-huh.
También se eliminó, cortaron muchas escenas.
Dicen las crónicas de la época que Franco dijo en uno de los consejos de ministro una frase sobre Berlanga, que ha pasado a la historia, una frase muy famosa, que decía: ya sé que Berlanga no es un comunista, es algo peor, es un mal español.
Esa fue la frase, la sentencia de alguna manera que pronunció en ese Consejo de Ministros, que El Verdugo va a ser nuestro protagonista.
Sí, 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 que yo, sí, sí, pero de una manera muy especial,
sí,
muy diferente.
Porque no vamos a ver la peli, sino que vamos a leer el guión,
uh-huh,
el guión original.
El guión de una película que en su día iba a protagonizar José Luis López Vázquez.
Sí, pero que no le dejaron porque había coproducción de por medio. Italia tenía que decir cosas también sobre esta película.
Y ahí estaba, y bueno, Nino Manfredi, que luego también ha pasado a la historia. En el reparto, Emma Penella, el gran Pep Isbert. Pero nosotros no vamos a poner el proyector en marcha. Nosotros, uh-huh, lo que vamos a hacer es leer el guión. ¿Y dónde encontramos el guión?
En la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio.
Yo no tengo nada que objetar. Usted puede hacer lo que quiera, pero la sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia.
Claro.
Bien sea usted u otro,
lo ves. Sí, pero yo pienso que la sociedad necesita uno muy, muy práctico, seguro, decidido. Pero si usted me lo aconseja, si a usted le parece bien, pues lo haré. Porque en el último momento yo puedo pedir la dimisión.
No. Si yo le recomiendo, usted no me puede dejar en ridículo.
No le haga caso. Yo no... Recomiéndele. Yo respondo. Es una persona honradísima. Créamelo.
Fragmento
sí,
de esta película de El Verdugo. vamos a echar un vistazo a su guión. Yo no sé si estará ahora mismo Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional.
¿Que lo tenga entre las manos?
Claro, ahí buscando en el guión ese fragmento que acabamos de escuchar de esta película, que junto con el guión fue una de las más censuradas y corrosivas de la historia del cine español y que dirigió el gran Berlanga.
Sí, un guión, por cierto, que es muy reciente, diríamos, en la Biblioteca Regional, porque se compró precisamente el año pasado, el 2013, cuando se estaba celebrando los 50 años del rodaje de esta película. Así que diríamos que es novedad en esa biblioteca. Isabel Moyano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te ha dado tiempo, Isabel, ahí rebuscando esta escena en el guión?
Sí, y creo que se corresponde cuando el protagonista de la película va a sustituir en el trabajo de verdugo al padre de la que es su mujer. La historia, no sé, podemos contar un poco el argumento.
Venga, vamos a poner a los oyentes en antecedentes, un poquito del guión de la película.
El argumento de la película se corresponde, comienza cuando Don Amadeo, y papel interpretado por José Isbert, ejerce como verdugo de la Audiencia Provincial de Madrid y está a punto de jubilarse. Don Amadeo tiene una hija, que es Carmen, que no logra encontrar novio porque todos los pretendientes la rechazan al enterarse de la profesión de su padre.
Da un poco de susto, sí.
Da un poco de susto, sí. Pero aparece en escena el que será protagonista, José Luis, que es un joven enterrador que se está planteando emigrar a Alemania para trabajar como mecánico, pero se va a enamorar de Carmen y tras ser sorprendidos en una actitud un tanto comprometida por don Amadeo, se van a ver obligados a casarse. Ellos se casan, pero la acción de la película se va a precipitar cuando don Amadeo recibe la noticia de que se le concede un piso por el que ha estado esperando mucho tiempo, pero se le concede en el momento en el que tiene que jubilarse. La solución que se les ocurre es que José Luis sustituya a su suegro en el oficio de verdugo. Hay una irresistencia inicial, y entonces ese es el fragmento que vosotros habéis puesto.
Claro.
Cuando don Amadeo intenta convencer a José Luis de que no pasa nada y que en caso de que tenga que ejercer como verdugo, él se plantea que dimitirá en ese momento. Este es un poco el argumento de la película.
Una película que, lo decíamos, de las más críticas con una sociedad que se estaba viviendo, de las más corrosivas y yo creo que de las más censuradas de toda nuestra historia, no lo sé.
Claro, y ahí tenemos la duda nosotros, Isabel. Claro, en el guión están esas partes censuradas, ¿no están?
No, en el guión no encontramos ni tachaduras ni el paso de la censura por el guión que nosotros conservamos. El guión que conservamos es un original mecanografiado, uno de los que debieron de salir del taller, del despacho, de la sala de trabajo de Azcona, pero en él no está reflejado el paso de la censura, es decir, no es uno de los que se llevaron a la censura para adaptarla a la película. No encontramos nada, son 200 hojas mecanografiadas, están agrupadas en 29 escenas y en él no aparece ninguna anotaciones ni tachaduras o añadidos de ningún tipo. Es decir, es el original tal y como lo idearon y lo escribió Azcona según la idea original de Luis García Berlanga.
Menudo lujo.
Un lujo, efectivamente. Un lujo que, bueno, nos pudimos permitir el año pasado. Se llegó una oferta a la biblioteca de adquisición de este guión, coincidiendo un poco con el 50 aniversario del rodaje de la película. Entonces, bueno, al ser una película ambientada en Madrid, fundamentalmente, y con actores, la mayor parte de los actores eran también madrileños, bueno, consideramos conveniente que sería interesante tenerla entre los fondos de la Biblioteca Regional.
¿De qué manera, no? ¿Está presente Madrid en la película?
Está presente, pues, en los escenarios. Es muy es muy fácil identificar algunas zonas de Madrid. Las escenas se desarrollan en calles que son perfectamente identificables. Sí. Casi todos las escenas se rodaron en escenarios naturales y, como os decía, principalmente en Madrid, salvo alguna pequeña escena que en Mallorca, que es cuando José Luis se traslada a Mallorca a ejercer ese trabajo de verdugo, pero podemos reconocer desde el aeropuerto de Madrid de aquella época, del año 62-63, los alrededores de la calle Bailén, la Plaza de la Marina Española. Hay escenas que se ambientan también en la zona del Retiro, de la Feria del Libro, o sea que es muy fácilmente identificar esas zonas de Madrid.
Un guión que está ahí para que lo leamos, todos los madrileños, para que lo consultemos para el disfrute, ¿no?, de todos aquellos que se hagan con esta ejemplar de lujo que, como comentábamos, Isabel lleva la firma de uno de los grandes, nada más y nada menos que la de Rafael Azcona.
Efectivamente, lleva la firma de Rafael Azcona. La idea original es de Luis García Berlanga, uh-huh, que además siempre manifestó que él se inspiraba muchas veces en hechos de la vida cotidiana, y él vivió un acontecimiento parecido que le hizo tratar de llevar esta historia al cine. Pero el guión y los diálogos fueron escritos por Rafael Azcona. También es cierto que Berlanga y Azcona colaboraron durante muchísimo tiempo, y no solamente en esta película, sino que hay otras colaboraciones a lo largo de la historia de estos dos grandes personajes del cine español.
Un dúo desde luego más que interesante, y que la verdad es que es cierto, ¿no?, que a lo largo de la historia nos ha dado muy buenas cintas, muy buenas películas. Yo no sé, Isabel, si tenéis muchos guiones en la biblioteca o quizás, aunque este sea de los más importantes, sea el guión por excelencia, si comparte estanterías con otros.
Pues sí, sí tenemos guiones de cine. Además, durante un periodo de tiempo, este tipo de obras, este tipo de documentos, tenían que ejercer la entrega del depósito legal, con lo cual todos los guiones que hicieron el depósito legal en su momento comparten estantería con el verdugo en este momento. No son todos los que quisiéramos, pero también es cierto que intentamos rescatar todo aquello que llega a nuestro conocimiento de alguna manera, para intentar que la colección de guiones cinematográficos o bien de autores madrileños o ambientados en Madrid siga creciendo.
Es que estaba yo pensando que entonces la Biblioteca Regional es un muy buen punto de encuentro para todos aquellos alumnos de la Escuela de Cine, ¿no? Tiene que ser una delicia.
Efectivamente. Bueno, aparte de eso, es un material muy susceptible de estudio en este momento, ¿no? No hay nada mejor que un guion original para un, como decías hace un momento, para un estudiante de la Escuela de Cinematografía o de que venir a estudiar el guion original sobre el que se hizo la película, porque es verdad que la película que hoy conservamos o que se grabó, bueno, pues tiene ya esas escenas que fueron quitadas, retiradas, censuradas, mientras que aquí va a encontrar ese guión original según Berlanga y Azcona quisieron hacer su película.
Uh-huh. Luego vemos la peli comparamos.
Y comparamos, ¿no? Y volvemos a insistir, ¿no?, en lo que hemos venido comentando, Isabel, que sigue siendo esta película, 51 años después de haber triunfado en ese festival de Venecia, considerada por los especialistas en cine como la mejor película del cine español, ¿eh? Que esto...
Es considerada como una de las películas más importantes del cine español y, como habéis dicho, recibió el premio de la crítica del Festival de Venecia. Tenemos que decir, sin embargo, que se estrenó en Madrid como el día 17 de febrero del año 1964 en un cine madrileño de la Gran Vía madrileña, que era el Cine Pompeya, pero bueno... en contraposición a esa gran obra del cine español, estuvo solamente en cartel durante 2 semanas. Uh-huh. No logró superar las 2 semanas en el cine de la Gran Vía. Es cierto que, bueno, pues tuvo presiones para que la película no estuviera más de este tiempo en cartel.
Pudo la presión. Uh-huh. En este caso, aunque bueno, pues luego la historia la ha devuelto a su lugar, la ha devuelto a su sitio, porque estamos ante uno de nuestros grandes clásicos. Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional, mil gracias.
Mil gracias a vosotros por entrar todas las semanas en nuestra biblioteca.
Y solo con un carné, fíjate qué fácil.
Solo con un carné.
El carné de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Es así de sencillo, que no nos abren las puertas solo a nosotros por ser los de hoy en Madrid. No, que todos los madrileños podéis pasaros por allí con ese carné de bibliotecas.
Y puedes leer el guión del verdugo.
Hasta luego, Isabel.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo no sé si viene por aquí él.
¿Sí?
¿Con la tijera o no viene tijera?
Mira, con tijera no sé, pero viene con una cosa muy, muy rara, muy extraña. Rafa Cerro, muy buenas.
Lo traía tapadito.
No lo escondas.
Folio.
¿Tienes una revista?
Buenos
que
días.
De momento, muy buenas, veo portada rosa.
Enseguida lo contamos. Yo lo de la tijera lo decía porque estábamos hablando, Rafa, del verdugo, de esa gran película de Berlanga con tijeretazo. En distintas escenas de la película por la censura de aquella época, los años 60. Sobre todo, por ejemplo, nos ha llamado la atención ver cómo se caía de la cinta esa parte en la que el protagonista decía que se iba a ir a buscarse la vida, a vivir a Alemania, cosa que ahora pasa. Eso estaba censurado. Y tú, hombre, a veces vienes con la tijera...
Yo ni lo sabía, claro. Entonces yo la he visto varias veces, ¿eh? Entonces la vi completa ya, claro. Nosotros la vimos...
Claro, claro, ahora, claro.
No lo sabía.
Y lo de la tijera lo digo porque él a veces nos mete mano para decir, pero oye, mira...
Sí.
Claro, por eso...
Vale, pero ahora retira los papeles.
Primero,
y enséñame esa revista.
Una pregunta, querida Belén, y Sergio también.
No puedo pensar en otra cosa, nada más que esa revista.
¿Cuántos años hace y cuántos hectolitros ha llovido desde que leísteis por última vez Super Pop, por ejemplo?
¡Uf!
Yo la Super Pop.
Mira qué carita de ilusión. Mira qué carita de ilusión se le pone.
Claro.
En el instituto, pero es que yo recortaba las fotografías y las ponía en la carpeta, por favor.
A mí me gustaba
eso. De los
Wilkinson
de Block, de Tom Cruise.
A mí me gustaba el marketing de la Super Pop, porque siempre traía ese póster por las dos caras, en el que siempre estaba, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Jason Donovan, por
Jason
un lado.
Jason Donovan, por favor, sí.
Para ellas. Uh-huh. Y luego decían, bueno, pues si.
Por si acaso algún chico la compra.
Por otra cara, Kylie Minogue.
Bien. Cuidado, o Samantha Fox, que estaba también muy de moda y salía mucho
en
la Super
Pop. Sí, sí, sí,
¿eh?
Pero si ponían a Samantha Fox, es que por el otro lado salía Kirk Campbell.
Ya desde muy pequeñito pensé yo si lo de Fox iba con segundas o algo aquello. No entendí muy bien lo del apodo, si era intencionado o es que era mal pensado yo. He aquí, queridas, queridos oyentes, oyentas, que si yo fuera una ministra lo diría así, la revista Como Tú.
Como
Belén,
tú, esta no la
Sergio,
conozco yo.
Es como una Super Pop, ¿no?
Sí, es rosa y hay una niña que no sé quién es en la portada.
La niña es Zendaya y está
Zendaya.
Muy centrada la revista. Me la he empapado de arriba abajo porque se la he interceptado a mi hija.
Sí, sí.
Y se la,
no
se
te
la...
preocupes, que la tiene tu papi y está a salvo.
Y lo que encuentro es que es un lenguaje muy particular, diferente. No me gusta nunca escandalizarme de la diferencia con los jóvenes, ni decir que los que deben son los jóvenes o que los violentos son los jóvenes, o son distintos, ¿no?
Uh-huh.
Debemos escandalizarnos por diferencias de estética, salvo que alguna de ellas pueda ser peligrosa para la salud o algo así, pero en fin, es su misión cambiar el mundo y en su propia esencia está y en su energía vital de esos años. No me escandalizo yo de la diferencia, sino que en este caso me ha llamado mucho la atención el lenguaje, como no podía ser de otra manera. Estudio en ella cómo hablan mi hija 10 años y las niñas y las amigas, porque se mezclan poco todavía en el cole, pero encuentro también que quienes redactan la revista hacen un discurso saturado de anglicismos, es un lenguaje muy pobre, mucho apócope. El contenido de la revista está centrado en lo que efectivamente puede interesar a los preadolescentes. Uh-huh. Entiendo que es más para preadolescentes todavía que para adolescentes.
Sí.
Casi todo es la tele, supongo que buena parte de su mundo, como el de los
claro.
adultos. Exactamente igual que el de los adultos.
Sí.
Gira en torno a eso también. Está hecha con sentido del humor. Hay aquí, por ejemplo, una especie de fotonovela. ¿Os acordáis de las fotonovelas de hace 30 años?
Sí.
Que sobre todo las chicas compraban en los periódicos. Aquí está la historia de una chica, por ejemplo, Lucía,
Ay, sonríe al amor.
Sonríe todo el rato. El problema que tiene es que le da complejo el aparato, los brackets, el aparato de los dientes. Y entonces se va desarrollando fotograma a fotograma, la fotonovela, y al final consigue hablar sin taparse la boca delante del chico que le gusta, y se juntan.
Ah,
y
pero
en fin.
Eso está bien, porque ayuda a quitarse miedos, sí, ¿no? Y vergüenzas de llevar precisamente un aparato.
Sí, luego hay muchísima moda, claro, sobre todo tele, estrellas infantiles más que juveniles, una chavalita, Lucía, que es una cantante, y un chico que sale en la teleserie de la novela de Pedro Reverte. En Águila Roja. Este chico se llama Patrick Criado.
Sí, hombre.
Ahora tiene 18 años. Ídolos,
el hijo
en fin.
De la marquesa de Santillana.
Sí. Ídolos no solo musicales. Me parece que no hay póster. El problema que le veo... Luego tiene algún detalle, como os digo, de imaginación. Inventa una cosa que se llaman los gloops, que son situaciones cortantes. Marca muchas tendencias.
¿De tierra trágame o qué?
Sí, estos son los gloops. Y te coloca en diferentes situaciones de gloops, en lugar de cortes o de azoramiento, o lo que sea, los llama gloops, y tienes que valorarlos hasta qué punto, hasta dónde te cortarías con ello, ¿no? ¿Cuál es el problema que le veo?
A ver.
Porque está todo, la mitad escrita en inglés. Como pasa también con las de muchas de las revistas de los mayores. Les pregunta a las niñas... ¿Cuál de estos looks te parece más guay para salir con tus friends? Lo de los looks... Viviana Aído dijo en el Congreso, cuando le afearon lo de miembros y miembras, que también habíamos admitido mucho más fácil y sin tanto escándalo anglicismos como guay. Parece una broma, guay no es un anglicismo, ella lo dijo así. Como guay o como fistro, y no lo decía en broma, era una frase de Chiquito de la Calzada. Aquí pregunta, ¿cuál de estos looks te parece más guay para salir con tus friends? Hombre, lo de look en lugar de apariencia nos lo hemos comido todos.
Sí, ya sí. Pero hombre, ya lo de para salir con tus friends.
Pero lo de salir con tus friends...
No, para salir con tus amigos.
Sí, el peinado se describe como de ondas fashion.
Ajá. Ondas fashion, eso es un peinado de moda.
También lo decimos.
Que esto está mal. Es decir, porque tampoco es inglés. No es anglicismo. Serían ondas fashionables.
Sí.
En inglés, sí, no, en inglés no es para fashion, para decir que algo
claro,
está de
si
moda.
Es para adjetivos, será fashionable, será claro, me imagino que sí. Sí,
así
bueno.
Pronunciar como él lo pronuncia, que él es más de Cambridge, yo soy más del Bronx.
Sí, tú siempre has sido un poco más así como cotidiano, ¿no? Más. Y hacíamos de chavales una broma siempre, que era, cuidado que yo fui a colegio de pago, que yo no fui a colegio de pago y lo dejé de hacer porque la gente se lo tomaba mal. Pero era una broma, me acuerdo, sacamos de Mortadelo y Filemón, bueno, oiga, que yo he ido a colegio de pago. Bueno,
siendo tiquismiques aparte, es verdad, fashion es...
Al apodo lo llaman Nick, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque
también
los adultos
nos hemos comido,
también lo
hacemos
nosotros, Nick. Lo de contactar con las stars, en una de las secciones te propone que escribas a tu star y ellos le hacen llegar la duda o el anhelo o lo que sea. O la, hay grupos de seguidores como los frikis, pero con los famosos. Ajá. Por ejemplo, los seguidores del cantante Abraham Mateo.
Ella estuvo aquí con nosotros, ¿eh?
Bueno, pues tiene... ¿Te dijo cómo se llaman sus seguidores?
Abrahamers. Bueno,
Abrahamers. Se llaman Abrahamers los seguidores de este chico. O sea, no sé qué edad tendría este chaval.
Nada, pequeñajo. 16 años.
Sí.
Sí.
Vino con su madre a la entrevista.
Ah, vino con su madre.
Sí.
Venía con la persona de prensa y con su madre.
Está buenísimo, ¿eh? Además lo encontró. Lo que pasa es que ahora no lo
Oye,
encuentro.
Oye, un chico encantador, ¿eh? Sí. Y además con los pies en la tierra.
Y trabajando desde muy pequeño, ¿eh? Tiene 16, pero que empezó en esto de la música y artisteo desde muy, muy pequeño.
Nos cayó muy bien.
Y sabiendo muy bien...
Este es de la gorrita.
Con la gorra. Sabiendo muy bien lo que se trae entre manos y muy consciente de que esto a lo mejor es efímero o pasajero,
pero
que
es
lo está disfrutando,
que son las Abrahamers,
¿no?
Dice
Abraham, arrasa. Aquí en un troquelado que le ponen un bocadillo, si una chica me hace reír va por buen camino. Esto está
muy
bien
hecho.
Esto es antiguo como la vida misma. Siempre se ha dicho, no confíes en una reunión que dure más de media hora ni un hombre que no te haga reír a los 10 minutos. Esto es cierto también, ¿no? Hay muchísimo que contar sobre toda esta jerga que han desarrollado aquí. Por supuesto, cualquiera que le enseña cualquier cosa a cualquier persona, aquí es un coach o coach, igual que entre nosotros, entre los mayores también. Y ganas me dan de dejaros con una incógnita que os congele el corazón hasta la semana que viene.
Sigue.
Más importante de todo es, porque yo ya se lo había oído a las niñas decir en el cole y ya lo había preguntado, lo he encontrado aquí, es que es un BFF.
¿Qué es un BFF?
Ellas dicen, fulanita es mi BFF, o ellos dicen, menganito es mi BFF.
Ah, esto va a ser mi mejor amiga.
Es el acróstico en inglés de la mejor amiga, pero para toda la vida. Porque a esta edad todavía creen que son para toda la vida.
¿Ves? Oye, a veces se consigue que sea tu amiga para toda la vida.
Sí, a veces sí. Y son los que más ilusión hace, esos que los recuerdas de cuando tenías 5 años, ¿no?
Eso es cierto.
¿Eso qué es? Best friend forever.
Y te hacías pis en el babi. A mí me pasó con Tania, ¿sabéis? Con 3 años, en el Colegio Santa Sofía de Madrid. Estaba enamoradísimo de Tania. Y estaba suelto. Me descompuse allí y yo no me di cuenta.
Tú nada. Estabas ahí con la plastilina entretenido.
Con todas las plastilinas. Total, que empezó a oler allí fatal. Y Tania, que yo estaba loco por ella, casi no me atreví ni a dirigirme a ella. Y aquel día me había dejado sentarme al lado.
Sí.
Y me dice Tania, ¿te has hecho caca? Y yo, no. Y yo sinceramente dije no. Porque
tú no eras consciente.
No. Yo no me había dado cuenta.
Mentiroso.
Era muy chiquitín. Era muy chiquitín. Teníamos esos 3 añitos. Llevábamos un babi verde muy, muy largo que cubría todo el banco. Y me dijo sí, que no, que sí, que sí. Mira, levantó el babi. Y efectivamente.
Y estaba ahí.
Y aún no me he vuelto a atrever a dirigirme a Tania.
¿Ya no volviste a hablar nunca más con Tania?
Bueno, pues luego 3 años después un confesor me preguntó si hacía guarrerías. Yo dije, pues no, yo no hacía ni qué guarrería iba a hacer.
Sí, hice caca.
Y no tenía ni idea de por dónde iba el tema. Y el hombre estaba muy obsesionado con aquello, siguió preguntando y tal. Y ya me dijo, ¿pero haces guarrerías con las chicas? 7 años. Y pensé, sí. Y me di cuenta que había hecho una guarrería porque me había hecho caca delante de Tania. Y lo mismo, aún sigo yendo al psicoanalista.
Acabo de encontrar un sentido radiofónico a mi vida.
¿Sí? ¿Cuál?
Yo quiero hablar por las mañanas en esta radio para encontrar a Tania.
¿De qué colegio
Tania?
Era?
Tania, espera, vamos a recordar. Colegio Santa Sofía de Madrid.
Colegio Santa Sofía de Madrid.
Pero no le digáis que es de mi parte, que me da mucho
colegio
que
Santa Sofía de Madrid. Con 3 añitos.
44 años.
Tú, Tania, compartiste pupitre, dejaste que
con un niño que no quedó lo mejor que
a
se
tu lado llegar. A un niño que en aquel tiempo sería Rafaelín.
Y que traicionó.
Pequeño, ¿cómo te llamaban?
¿Cómo te llamaban?
Bacita.
Castelar, no es broma, Castelar.
Castelar.
Así, tal cual, para un niño de 3 años.
No es broma, sí.
Bueno, sí,
pues compartiste pupitre con Castelar.
Lo malo fue cuando descubrí que lo decían con sorna y que se cachondeaban de mí, ¿sabes? Porque era un repipi.
Y recordarás esa experiencia porque levantaste el babi para decirle que sí.
Pero que no busquéis a Tania, ¿qué hago ahora si me topo con ella? Ha pasado poco.
Hacemos aquí un reencuentro.
Poco tiempo para que se me haya pasado la vergüenza.
Llamamos.
Que sí, que sí.
Hacemos este llamamiento y te pedimos que si eres Tania o conoces a esa Tania.
¿Alguien conoce a Tania, por favor?
Hoy, @ondamadrid.es, hoy @ondamadrid.es. Prometemos que Rafa Cerro a día de hoy ya controla perfectamente
Facebook,
sus
ahora que está muy de moda reencontrarse a través del Facebook, promociones de antiguos alumnos de todos los colegios de Madrid. Pues nada, también somos Hoy en Madrid y ya sabéis que estamos buscando a Tania.
Ay, qué nervios.
Y luego, y el de otro disgusto, el del confesonario, que salí de allí con un pecado más porque no me atreví a confesarlo, ya porque el hombre estaba obsesionado con si hacía guarrerías y yo que no, y luego ya que con las niñas y yo que no, y a la tercera vez que lo dijo, dije, pues he hecho una guarrería delante de Tania. Y no me atreví a confesarlo, sumé un pecado más,
claro.
No me borraron los otros.
Qué
yo
caos.
No seguía por este
bueno,
camino.
De momento solamente buscamos a Tania, ¿eh? No, al confesor no.
No, era
solo
muy
a
mayor,
Tania,
entonces,
solo
bueno,
a Tania.
Este hombre.
Que pecador de la pradera, que todo muy cool en el día de hoy.
Sí, todo muy cool. Bueno, Best Friend Forever, este es lo de... Ellos dicen mi BFF, y luego lo gracioso, y ya termino,
¿sí?
Es que en la revista solo pone que te dirijas a tu BFF, pero no explica lo que es, porque claro, todo el mundo lo sabe. Es como si en un... no desarrollas el acróstico de la ONU entre nosotros los mayores, todo el mundo sabe lo que es la ONU, ¿no? Pero pues un BFF es tu mejor amigo o amiga para toda la vida.
Eso es para que si lo coge un adulto,
y llevan llevan
no
un corazoncito, compran un colgante doble, dos cadenas. Y son dos mitades de un corazón que encajan y cada una de ellas lleva su medio corazón.
Pero qué cosa más bonita, qué preciosidad. Rafa Cerro, si tienes alguna cuestión más que hacernos, ya para la semana que viene.
Sí, muy bien, muy bien.
Un besito.
¿Qué tal os ha quedado el cuerpo? Bien.
Perfecto.
Vamos.
Pero me pasa la revista que quiero...
No digáis que no me confieso, ¿eh?
Saber cuál es la chica ideal de Abraham Mateo, que he visto que viene ahí en esa página que tiene abierto. Rafa Cerro, adiós.
Adiós.
Hey, un saludo para todas las Abrahamers.
Para Tania.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 36 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, que nos fijamos ya en la información, en esos contenidos con los que se va a abrir precisamente el informativo de las 2 de la tarde.
Pero antes tengo una duda que yo le quiero trasladar a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid.
Buenos días.
Muy hola, muy buenas. Aparte de cómo estás, cómo evolucionas de tus catarros y esas cosas, claro, antes de meternos en materia seria, yo le quiero preguntar, ya que hemos estado repasando estas revistas adolescentes con Rafa Cerro, ¿a ti de quién te hacía ilusión que apareciese un póster en la Super Pop?
Buf, yo he tenido además póster de la Super Pop que en mi vida después hubiera
tenido. Se puede confesar, porque hay cosas inconfesables.
Mira,
de esos
yo,
gustos.
Fíjate, llevaba fotos de Guardiola cuando estaba, cuando era jugador del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que además era así muy mono, ¿no? Nos gustaba mucho.
Yo es que de futbolistas niñas. No, nunca.
Y luego, cosa que me ha sorprendido con el tiempo, no por nada, porque bueno, solo hay que verme, ¿no? La altura que tengo. Michael J. Fox, yo de repente ahora no sé.
Bueno,
por
pero no
qué.
Te preocupes, yo también tenía fotos de Rick Astley, que
Rick
me encantaba.
Astley, y Rick Astley, cierto.
Pequeñín.
También tenía yo fotos de Rick Astley.
Sí.
Era la época en la que recortabas, así, no los pósteres.
Aquella niña que recortabas. Estaba recortando, montaba sus carpetas, y tú ya por aquella época querías ser periodista.
Sí. Uh-huh. Sí, lo tenía clarísimo. Vamos, hasta tal punto que le hacía entrevistas a mi hermano con lo que fuera, una alcachofa o el mando a distancia de la tele.
La alcachofa de verdad, la que estaba en la nevera,
sí.
Que había comprado su madre y decía, Nieves, por Dios, deja la alcachofa que la tengo que hacer ya.
Yo le decía a él el personaje que yo quería que él fuese.
Ay, pobrecito.
Un piloto de Fórmula 1, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, no solo a él, a mis abuelos, a todo el que pillaba así cerca, le acababa haciendo la entrevista.
Pero es genial.
Pues a día de hoy, comparte este tiempo de radio con nosotros, con todos nosotros, para adelantarnos esos contenidos que nos van a acercar a partir de las 2 de la tarde.
Sí, y que pasan además por asuntos importantes, como el paro. Hemos conocido hoy la encuesta de población activa, relativa también al año pasado. En 9 comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña, se redujo el paro en 2013, pero esto no ha sido la tónica habitual en toda la península, porque, por el contrario, el desempleo aumentó el año pasado en 8 comunidades, situándose a la cabeza de las mismas la Comunidad de Madrid, que sumó 25.600 parados. Les vamos a ofrecer después con detalle todos estos datos pormenorizados. Hay rueda de prensa, allí está Eva Prat también en el Ministerio para que luego nos aporte, como digo, esos detalles, que nos los desgrane, y también, como no, nos haremos eco de esas valoraciones que vayan surgiendo durante toda esta jornada, entre otras la versión que den desde la Comunidad de Madrid, porque hoy hay Consejo de Gobierno y la posterior rueda de prensa a la que también asistimos cada jueves. Así que de empleo les vamos a hablar y les vamos a hablar también de las oportunidades para encontrar trabajo en Madrid, así
bien.
Que
venga.
Que agudicen así la oreja para estar estamos atentos pendientes. A aquellas personas que también están interesadas. Bueno, tenemos que lamentar varios sucesos.
A ver, cuéntanos.
Uno de ellos, que además nos acaba de llegar, se trata de detenciones. Se ha desarticulado una trata de mujeres nigerianas que se explotaba en la Unión Europea y que tenía también conexiones, ¿no?, con nuestro país. De hecho, la Policía Nacional ha sido la encargada de liberar a 2 víctimas de esta trama y de desarticular, como digo, a este grupo, en el que han sido detenidas 7 personas en Madrid y en Lérida, entre las que se encuentran los presuntos cabecillas de la red.
¿Sí?
Eso por un lado. Después tenemos además otra desarticulación, la de la cúpula de los Ultrasur, que el día de Nochevieja atacaron e hirieron a miembros del Frente Atlético en el bar Río Duratón, situado en la calle Epifanio de Madrid, a pocos metros del Estadio Vicente Calderón. Uh-huh. Bueno, es una pelea que se iniciaba eso de las 6 de la tarde, cuando una docena de miembros de los Ultrasur entraban en el local y la emprendieron a golpes contra varias personas del Frente Atlético que allí se encontraban. Llegaron de imprevisto, al parecer, en varios coches, utilizaron defensas extensibles, armas blancas, bates de béisbol, y como consecuencia de ese ataque, varios hinchas rojiblancos que resultaron heridos tres de ellos de gravedad. Por miedo a represalias, al parecer, solamente uno de los heridos fue el que denunció ese ataque. Lo hizo pocos días después y hemos conocido hoy el resultado de esa operación, que sigue abierta, en la que se intenta localizar a otros implicados en esa pelea en otras zonas de Madrid. Vale. Así que operación abierta, ¿sí? Probablemente igual hoy, a lo mejor a lo largo de la mañana y en el informativo tenemos que dar más detalles sobre ella.
Sí, estaremos muy pendientes.
Y también fijaos, un suceso que no ha ocurrido aquí, pero que nos tiene a todos sobrecogidos. Las madres, que además empatizamos mucho con esto, pero en cualquier caso, ¿no? Resulta que una mujer suiza estaba siendo buscada por la policía porque se había llevado a su bebé de 10 meses de forma ilegal de ese país. Ayer era localizada en Torrevieja, en Alicante. Fue trasladada a un hospital y allí en el hospital aprovechó para matar a su bebé, a su hijo, y después ha intentado suicidarse. A la mujer se le había retirado previamente la custodia del niño porque padecía una grave enfermedad y necesitaba cuidados médicos, lo que ha acabado en tragedia porque, como digo, lo ha matado en el hospital pese a que estaba custodiada por la Guardia Civil.
El cuerpo, desde luego, que se nos queda cuando este tipo de noticias.
Noticias que también se cuelan en la actualidad de este día. Bueno, ponemos un poco de sonrisa.
Venga, vamos a ello.
Que Fitur siempre, ya sé que estáis con la móvil.
Toda la mañana, ¿eh?
Allí en IFEMA.
Próxima conexión a eso de las 12:15.
Sí, y estamos pendientes porque hay que ver la cantidad de países, anécdotas, curiosidades, souvenirs, todo lo que uno puede llevar. Yo no sé si ya lo hemos llegado a contar, pero en alguna de las ocasiones que yo he ido a Fitur he visto maletas auténticas de gente que llegaba a su casa, parecía que habían estado de mudanza,
¿verdad?
¿Eh?
Verdad, sí.
¿Sabes? Con folletos.
Folletos, regalos promocionales. Aunque yo estuve en la última edición, el año pasado, estaba más de capa caída lo que es el souvenir de feria, ¿eh?
Sí, el llaverito, el abanico.
Muy poco menos.
Hay que reducir costes.
No, que por eso, que en ese aspecto...
¿Y se nota?
Se nota, ¿no? Se nota que en las ferias se reducen pabellones y también se reduce un poquito en las cosas con las que se obsequia al público.
Sí. Yo, fijaos, recuerdo una de las ocasiones en las que estuve que había un chamán que utilizaba unas piedras así como a modo de imán, ¿no? Para leerte el futuro, para transmitirte energía. La verdad es que ahí te encuentras auténticas... cosas exóticas de todo tipo y que, oye, a lo mejor hay gente a las que les estimula y les anima, ¿no?
Oye, también cosas muy nuestras, ¿eh? Porque está muy bien el pabellón de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid, hay además muchas actividades y yo donde comí mejor el año pasado en Fitur fue... allí, en la zona de Madrid.
Además, mañana nuestro gran día en Fitur.
Mañana es el gran día. Hoy le toca Aranjuez y mañana a Madrid.
Sí. Aranjuez, que también se lo vamos a contar.
A las 12:30, además, van a hacer un pequeño fragmentito del motín.
Sí, qué bonito,
sí.
Hombre. Me gusta a mí esto de Aranjuez.
Ahí, que estamos trabajando para que sea declarada fiesta de interés internacional.
Y lo vamos a conseguir.
Y la alcaldesa que estuvo aquí también, que me consta que tiene todo su empeño puesto,
sí,
en también poner de su parte para conseguirlo. Bueno, se lo contaremos también, esa parte de Aranjuez en Fitur aquí en Madrid, una feria internacional importantísima, y tenemos que contarles también la despedida a uno de los grandes maestros del periodismo, Manuel Leguineche, que falleció ayer a los 72 años. Continúa abierta la capilla ardiente en el tanatorio de San Isidro y, según la Asociación de la Prensa de Madrid, la capilla va a permanecer abierta hasta las 5:30 de la tarde de hoy, cuando se va a oficiar una misa. Así que, bueno, pues vaya nuestro pésame a toda la familia de Manuel, como digo, referente, ¿no?, para todos nosotros.
Sí, nos quedamos ayer ahí un poquito tocados cuando lo conocíamos.
Bueno, también homenaje a Gregorio Ordóñez. La cúpula del PP del País Vasco, con Arantxa Quiroga a la cabeza y dirigentes guipuzcoano de UPyD, van a asistir hoy a esa ofrenda floral en el recuerdo al expresidente de la Formación Popular en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, recordamos, asesinado por ETA hace ya 19 años. Ayer en Madrid también tenía lugar otro homenaje en Madrid, en el distrito de Arganzuela. Acudirán al cementerio donostiarra de Polloe, acompañada por Iñaki Oyarzábal, para, como digo, homenajear a Gregorio Ordóñez en este fatídico aniversario. También les vamos a contar, y estaremos pendientes, de Sevilla, porque la juez que condenó a Ortega Cano por un accidente de tráfico mortal ha citado ya a las partes personadas para notificarles la decisión sobre el ingreso en prisión del acusado o la suspensión de la medida mientras se tramita el indulto.
Ajá, vale.
Así que también estaremos pendientes de toda esa información que nos llegue desde allí. También de tribunales sociales de Neymar. ¿Qué pasa con ese fichaje tan polémico? Rosell, que dice que, bueno, yo he llegado incluso a leer que está dispuesto a abandonar el Barcelona.
Veremos.
Ya veremos qué ocurre. Y también veremos cómo va David Bisbal, ¿no? Que ha empezado muy fuerte este año, con muchos proyectos y citas en su agenda, como un nuevo disco y también una gira internacional que ya tiene nombre. Tú y yo.
Ah, mira.
Muy corto, mira, muy sencillo y muy directo.
Sí, es como que llega más.
Bueno, pues va a dar una rueda de prensa. Bueno, de hecho, ahora mismo lleva 15 hablando, minutos ¿no? hablando en el Círculo de Bellas Artes y después vamos a escuchar un poquito de su música. Pero antes yo me quedo con otro, no sé si le gustará esto de triunfito, pero se adoptó, ¿no?, ese calificativo después de haber
parado. De uno de la primera edición a otro de la segunda edición.
Sí, Manu Carrasco, con una gira, confieso que he sentido hoy en Madrid actuando.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta.
Pues con canciones como esta llega Manu a nuestra ciudad, al Teatro Price, así que bueno, ya lo saben ustedes, son propuestas musicales que también se cuelan en las noticias, en el informativo, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa.
Pues un saludo a Manu Carrasco, desde aquí, que nos ha visitado en más de una ocasión, estuvo hace poquito con nosotros por ese proyecto que ponía en marcha. Con su Mujer de las Mil Batallas, esa canción dedicada a todas esas mujeres que luchan por superar el cáncer de mama.
Cierto es, Nieves Ortiz, gracias.
A vosotros.
Adiós.
Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas. Túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches, con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Manolo Calderón, la música.
Y vamos ahora con la música, con Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo llevas el jueves, Manolo?
Hace un bonito jueves
hace
hoy,
bonito,
¿no?
Hace bonito jueves, sí, sí.
Primaveral, casi.
Hace solete,
¿tenemos,
verdad?
Sol. Hombre, primaveral por las temperaturas.
Para mí todo lo que sea por encima de los 10 grados ya es primavera.
Soy chicarrón,
él siempre que pueda hacer la fotosíntesis porque sale el sol, es primavera.
Yo soy un mar de sol que un lagarto.
A mí me gusta mucho el sol, pero hoy la bufanda no me la quito.
Hombre, a las 8 de la mañana hacía un poquito
fresquito. Claro, cuando veníamos por aquí sí, pero ahora ya levanto un poquito.
Nada, hace frío. Yo he pasado guerras peores, ¿no? Cuando iba al colegio de Pekín no tenía que ir rompiendo los charcos para poder pasar.
Ah, mira,
estaban
amigo,
congelados.
Claro.
Ahora no, ahora no. Bueno, vamos a hablar de una mujer que nacía un 23 de enero, hoy es 23, si mal no me confundo, de 1948. Nacía en Oakland Anita Pointer. Esta fue la canción que utilizó Obama. Yes, we can.
Es verdad, ah, es verdad. Correcto.
Junto a sus hermanas, las Pointer Sisters, popularizó en el año 73 este tema, que era de Alain Toussaint, y que usó en su campaña electoral Barack Obama, ¿no? Este era el primer single que lanzaba las Pointer Sisters. Yes, we can. Se formó cantando gospel y soul, y sus ídolos eran las Staple Singers y Aretha Franklin. Ella formó parte de la banda desde su creación en 1971. A finales de los 70 y principios de los 80 tuvo un periodo en solitario, pero sin mucho éxito, lo que la hizo volcarse en las Pointer Sisters. Ellas fueron el primer grupo femenino afroamericano en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Anita Pointer.
Buen gusto,
qué
el
ritmo.
Tema.
Mucho.
Sí. Luego estaba el latino que hicieron de ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama.
Aquí, ya tenía aquí Sivan casi hizo un poco lo mismo con Alejandro Sanz, ¿no? O sea, utilizó una canción de Alejandro Sanz para querer decir algo. Pero este sí que la aprovechó bien, Obama, ¿eh?
Sí.
Y esto le ayudó mucho. Y de hecho ya sabéis que Yes We Can ha quedado para la historia. Y el 23 de enero de 1990 fallecía Allen Collins, uno de los miembros fundadores de Lynyrd Skynyrd. Otro desgraciado, con perdón, ¿no? Había nacido en Jackson, en Florida, y con el tiempo formó una banda que se llamaban The Mod. En el año 64 el grupo cambió de nombre a Novel Five, y de ahí saldría Lynyrd Skynyrd con Gary Rossington y Ronnie Van Zant a la voz. Con la ayuda de Al Kooper, debutaron en el año 73, Allen Collins completó álbumes emblemáticos con grandes éxitos como Sweet Home Alabama o What's Your Name. En 1977 el avión que se dirigía a Mississippi se estrellaba, acabando con la vida del cantante Ronnie Van Zant y el guitarrista Steve Gaines y del manager de la banda. Los otros heridos sobrevivieron. En 1986, Allen Collins y su novia tuvieron un accidente de coche en el que ella murió y él quedó paralizado de cintura para abajo. Se sospecha que iba hasta las cejas, ¿no? Y le acusaron de homicidio involuntario. El 23 de enero del año 90 fallecía de una neumonía. Si no se murió a la primera, hubo que rematarlo, por lo que veo. Allen Collins. Y el 23 de enero del año 93 falleció en Chicago Thomas Andrew Dorsey, conocido como Thomas Dorsey, denominado el padre del gospel, y que compuso una canción que luego cantó Mahalia Jackson, tan magistral como esta. Thank you. no solo la cantó Michael Jackson, también la cantó Elvis, la cantó Roy Rogers, la cantó Aretha Franklin. Y esta canción la compuso porque su primera mujer, Natalie, falleció en 1932 al dar a luz a su primer hijo. Y Thomas compuso este Take My Hand, Precious Lord, ¿no?, que cantaba magistralmente Mahalia Jackson. Había nacido en el año 99, pero del siglo XIX, ¿no?, 1899, en Georgia, y aprendió de joven a tocar el piano de oído. A los 19 se fue a Indiana, donde organizó una banda para tocar por las fiestas. Por esa época se convirtió a la secta Batista Peregrina y en 1932 abandonó el blues por el gospel y fue el director musical de la Pilgrim Baptist Church desde 1932 hasta los últimos años de la década de los años 70. Esta era la canción favorita de Martin Luther King, ¿no?
Sí.
Y también la del presidente Lyndon B. Johnson, que se la cantaron el día del funeral, el día de su muerte. La canción es que estremece,
sí,
hasta el más duro,
es,
¿no?,
que llega mucho, ¿eh?
Falleció hace hoy 21 años Thomas Dorsey.
Take my hand, precious Lord, and
tremendo, ¿no?
Es preciosa.
Sobre todo sabiendo cómo la compuso y por qué la compuso, ¿no? Vamos a acordarnos ahora de un personaje emblemático en la música.
¿De quién?
Pero muy emblemático. El 23 de enero del año 97 fallecía el cantante y compositor Richard Berry. Había nacido en New Orleans en el año 35, pero su carrera se desarrolló en Los Ángeles, comenzando en grupos vocales como los Debonairs o los Flairs, para continuar en solitario a partir del año 53. Él se hizo muy famoso por haber compuesto una de las canciones más versionadas de la historia de la música, el Louie Louie. Por lo menos se hicieron 1000 versiones de esta canción, ¿no? Una canción inspirada en el loco cha-cha-cha de René Touché o en el Havana Moon de Chuck Berry. Uh-huh. La canción la popularizaría en los años 60 una banda de Portland como fueron los Kingsmen. La canción cuenta la historia de un pescador jamaicano volviendo a la isla donde le esperaba a su mujer. Bueno, pues el FBI se mosqueó investigó la letra.
Anda.
Investigó la letra porque pensaba que tenía un mensaje
oculto.
El ridículo fue tremendo, claro.
Hay lumbreras en todos los sitios.
Sí. Bueno, y sobre todo en el FBI. Y el 23 de enero del año 99 fallecía el músico jamaicano y rastafari Prince Lincoln Thompson. Nació en Kingston en el año 49 y vivió una adolescencia turbulenta, ¿no? A mediados de los 60 forma parte de los Tartans y se disuelven en el año 68. Lincoln es capaz de expresar impecablemente la dolorosa experiencia de la vida en el gueto. Luego montaría Royal Races y en 1979 graba este Humanity, el momento más álgido en la creatividad de Thompson. Aunque sus trabajos posteriores hayan sido interesantes, nunca consiguieron la calidad de SLP. Se fue a Londres a principios de los 80 y allí montó una tienda de comida rasta. Grabó 7 LPs. En el año 96 grabó su último trabajo. Murió de cáncer de hígado un día como hoy de 1999. Prince Lincoln Thompson. Todo esto ha dado un 23 de enero, que es bastante, ¿no?
Sí.
Muy interesante, muy interesante.
Más con calidad.
Más música, más calidad, a partir de la medianoche, con Manolo Calderón y con El Paso.
Allí os espero.
Allí te encontraremos. Buen programa.
Gracias.
Hasta luego.
Es mediodía.